Comenzamos el libro de Esther en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Esther, como otros muchos libros que hemos leído, no especifica el nombre del autor. No es autor desconocido, igual que el libro de Judith. Las tradiciones populares señalan a Mardoqueo, y no Mardoqueo Perdomo que viaja con nosotros, sino un Mardoqueo del... Sí, porque para tener de todo tenemos un señor llamado Mardoqueo con un nombre muy solemne de la bíblico en el grupo. Si no está viendo, le mandamos saludos a Mardoqueo y a Lili. Pues se cree que fue Mardoqueo un personaje principal en el libro de Esther. Lo vamos a ver en el libro de Esther. O se cree que fue Esdras o Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos habían estado familiarizados con las costumbres persas, porque esto se desarrolla en Persia. La fecha de la escritura del libro de Esther fue escrito probablemente entre el 460 y el 350 antes de Cristo. O sea, es un libro bien cercano a la venida de Jesús. El propósito del libro de Esther, es exponer, igual que en el Judith, pues son libros parecidos por el final, es exponer la providencia de Dios. Es decir, que Dios siempre provee, especialmente referente al pueblo que él escoge. El libro de Esther es muy importante porque refleja la institución de la fiesta del Purim. Purim es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy en Israel, nunca se ha dejado de celebrar, y se la celebran en agosto, casi siempre, bueno, depende cómo mueva el calendario, pero es una fiesta donde los niños y los adultos se disfrazan. Originalmente se disfrazaban de persas, de la reina Esther, de Mardoqueo. Últimamente yo he visto hasta vestido de Superman, como todas las cosas, ya se convirtió un poco como en un Halloween. Pero es una fiesta que se le hacen regalos especiales a los niños, una fiesta que Israel ha tenido muy presente, aunque no es una fiesta religiosa. Aunque se lee el libro de Esther, no es una fiesta que se celebra en la sinagoga, es una fiesta familiar. El libro de Esther... como les dije, es leído siempre en la fiesta del Purim para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía por medio de Esther. Vemos que Esther y Judith son dos mujeres que están en la genealogía de la Virgen, puesta en de la Virgen María, donde yo les dije que está Judith en la cúpula esa donde que está bajo la iglesia de Santa María de Sion, en el Monte Sion, donde está una estatua de María yacente. Están todas las mujeres que tienen relación con... en la Biblia por algo que simboliza a María, y Esther es una de ellas. Está Judith con la cabeza de Mardoqueo y está la reina Esther con su corona también. Por eso, porque también se le considera una liberadora del pueblo hebreo. Las referencias proféticas de este libro. En Esther se nos muestra, entre bastidores, la continua lucha de Satanás contra los propósitos de Dios. Eso es lo que nos va a mostrar el libro de Esther. Satanás siempre está en batalla contra el propósito que tiene Dios para una nación, para una vida, y eso no hay que explicarlo, sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero sobre todo, Satanás va a tener una lucha tremenda contra el Mesías prometido de Israel. Él no quiere que el Mesías prometido de Israel venga. La llegada de Cristo a la humanidad, definitivamente, eso no hay duda, es afirmada por la existencia de la raza judía. Jesús escogió nacer en ese pueblo que se hizo para él. Y vamos a ver cómo Amán, que es un personaje de este libro, va a conspirar contra los judíos con el fin de destruir el pueblo judío. Y eso ha sido siempre fue el objetivo de Satanás, destruir el pueblo judío para destruir la descendencia de Jesús. Pero a la larga vamos a ver que Amán fue vencido y sufrió la suerte que había preparado para Mardoqueo. O sea que vamos a ver al final que lo que Satanás preparó para el enemigo de Israel lo usó el enemigo de Cristo. Y así es como el Señor trabaja siempre. El Señor siempre usa la misma arma por la cual Satanás planea para destruir la fe cristiana. Esa arma a la larga se vuelve contra él. Aplicación de este libro de Esther. El libro de Esther muestra la elección que hacemos entre ver la mano de Dios en las circunstancias de nuestra vida y ver las cosas como una coincidencia. Eso es lo que muestra el libro de Esther. Muchas veces en la vida pensamos que nos pasan coincidencias. Y este libro nos dice que todo lo que sucede en nuestra vida no es coincidencia. Es la mano de Dios actuando en nuestra vida. Tal nos parezca bien como tal nos parezca mal. Por eso que San Pablo va a decir en Hebreos, todo obra, en Romanos, todo obra para bien del que ama al Señor. Una cosa que te puede parecer que es para mal tuyo, a la larga, si tú, porque toda promesa tiene una condición. ¿Y cuál es la condición de todo obra para bien? ¿Cuál es la condición? Para los que aman a Dios. Esto no aplica a los sinvergüenza. Si tú amas a Dios, todo lo que sucede aplica para ti. Si tú eres un sinvergüenza, aunque vengas a la iglesia a clase de Biblia, eso no aplica para ti. Por eso, esta es la aplicación práctica que podemos hacer de este libro. Y es muy actual hoy en día porque nos dice que Dios es soberano, gobernante del universo. Y podemos estar seguros que sus planes no van a ser nunca cambiados por la acción de simples hombres sin vergüenza. Y eso hoy en día más que nunca está. Hoy en día todo se aplica el libro de Esther. Parece siempre que el mal va a ganar por cuatro sinvergüenzas, pero a la larga Dios siempre va a ganar. Y la historia nos lo ha demostrado continuamente. Este libro de Esther es igual que el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está escrito para decirle a la gente, todo parece que va mal, pero va a terminar bien porque Dios tiene control de todas las cosas. Es un libro curioso, después se lo voy a mencionar otra vez, es un libro curioso porque no se menciona el nombre de Dios ni una vez. Por eso que solo se lee en la sinagoga, en la fiesta del Purín, porque es un libro que no menciona el nombre de Dios. De hecho, creo que es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Ni siquiera se refiere con adjetivo. Pero a pesar que el nombre de Dios no es mencionado en el libro, se hace evidente la presencia de Dios cuidando por Israel, el cuidado de la providencia de Dios por su pueblo, tanto que cuida a individuos como que cuida a la nación. Por ejemplo, no podemos dejar de ver en este libro que el poderoso ejerció toda su influencia sobre el rey Asuero, mandándole, vamos a ver qué cosa, un insomnio. El insomnio que vino sobre Asuero está dentro del plan de Dios. O sea que Dios va moviendo todas las fichas según su... Ahora, si tú tienes insomnio, no vayas a pensar que ahora a buscar que... Porque el insomnio puede ser que tienes apnea o otra cosa. Sí, porque empieza la gente a decir, ay, yo tengo insomnio, seguro que Dios va a tener una providencia para... Y después dicen que Fran lo dijo. Esther, la reina Esther, va a probar tener un espíritu bondadoso, pero igual que Judith, como yo le dije, no se confíen de las mujeres que parecen buenas, porque la reina Esther era muy bondadosa, pero era muy fuerte. Igual que la Virgen María. La gente piensa que la Virgen María es una niñita media bobita que siempre está diciéndole a Dios a todo lo que pasa, y eso no es. La Virgen María es una mujer fuerte, muy fuerte. Una mujer para estar de pie en la cruz donde su hijo está desbaratado, muriéndose medio ahogado y estar ahí, es una mujer que tiene pelo en el pecho, haciendo una... Para que después no digan que Fran dijo que la Virgen María tiene pelo en el pecho, porque tengo que estarme cuidando continuamente las... Porque ahorita sacan esto de contexto y salen por ahí diciendo, María no es una mujer, una tontita, una mujer dulce, pero una mujer muy fuerte. Que afenaza, que desaparece al final de la historia, nada más y nada menos que en batalla contra Satanás. Así que así fue Judith y así va a ser Esther. Por eso que son prefigura de María. La humildad de Esther, que fue una mujer muy humilde, fue marcada entre de diferente forma en todos aquellos que la rodearon. Y eso es lo que la fue llevando a tener, siendo judía, a llegar a tener esta posición de reina. Pero a pesar de ser reina, ella siempre supo mantenerse respetuosa y humilde, sobre todo en circunstancias no solamente difíciles, sino en circunstancias totalmente imposibles. Porque todo el mundo es dulce y humilde cuando las cosas va bien, pero ella fue dulce y humilde no solo cuando la cosa estaba mala, cuando la cosa parecía que era imposible de solucionar. Nunca se menciona en la Escritura que de Esther haya salido queja o mala actitud. Comenzamos por eso hoy el estudio de este libro. Como les dije, es un libro fuera de lo común. ¿Por qué es un libro fuera de lo común? Se lo dije ahorita. Porque no menciona a Dios. Eso es muy importante, es una característica de este libro. Todos los libros de la Biblia mencionan a Dios. Este ni una vez. Pero sin mencionarlo, le dije que ¿qué? Que está presente siempre en todo el... a través de la providencia. También otra cosa que hace diferente al libro, pero aunque no tan diferente porque ya hay otros dos libros en realidad, es que tiene nombre de mujer. Hay tres libros en todos los 76 libros de la Biblia, hay solamente tres libros que tienen nombre de mujer. Ruth, Judith y Esther. Son los tres libros que tienen nombre de mujer. Eso también lo hace muy, muy importante. Y es curioso porque a pesar de que no aparece el nombre de Dios, el nombre del rey es mencionado 192 veces. El libro de Esther ni siquiera es mencionado en el Nuevo Testamento. No hay referencia del libro de Esther en el Nuevo. Mira tú qué curioso. Los judíos quitan, los protestantes quitan los libros apócrifos porque dice que no hay menciones de ellos en el Nuevo Testamento. Pero mantienen el libro de Esther, que tampoco hay menciones de ellos en el Nuevo Testamento. Se nos presenta a una corte pagana y un gran monarca que tenía dominio sobre todo el mundo conocido de la época. Otra cosa que en realidad son dos libros los que tienen el nombre de mujer, Ruth y de Esther. ¿Por qué ustedes creen que no? Judith, no, para mí muchas veces no es un nombre de mujer en el libro. ¿Por qué ustedes creen? Porque me acordaron. Porque Judith es un adjetivo. ¿Qué quiere decir Judith? La judía. Judith ahora es un nombre, pero no hay en toda la historia de Israel nadie que se llame Judith. Sino que Judith quiere decir el libro de la judía. Entonces no es un libro que tiene nombre propio de mujer. Si viene a ver los dos libros con nombre de mujer, mujer, nombre, es Ruth y Esther. Al libro de Ruth se le puede llamar el romance de la redención. ¿Por qué el libro de Ruth es el romance de la redención? No, porque se enamora Ruth de Boaz y de ahí nace David y de ahí viene la simiente de Cristo. Sin embargo, el libro de Esther se le puede llamar el romance de la providencia. ¿Cómo la providencia de Dios se ve, nace y se... Porque la redención es un romance, es una historia de amor. Como dice aquí en esto que saqué, le amamos a Él porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros porque nos amó. O sea que la redención es un romance también de amor. Y el libro de Judith habla también de redención, de redención. Sobre todo vamos a ver esta palabra de providencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, antes de que Dios dejar entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, el Señor bosquejó la historia de Israel. ¿Se acuerdan con Moisés? Él le dijo la cautividad en Babilonia, la cautividad bajo el imperio romano. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a través de Moisés, si ustedes no guardan lo que yo les digo, otros vendrán y los llevarán cautivos. La destrucción de Jerusalén, que el pueblo estaría largo tiempo, y todo ocurrió tal como Moisés lo dijo. Pero en el capítulo 31 del versículo 18 de Deuteronomio, Dios dice lo siguiente: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Es un capítulo central en el Deuteronomio que se aplica también a nosotros. ¿Por qué Israel terminó en Persia? Porque Dios escondió el rostro. Esconder el rostro quiere decir no mirarlo. O sea, cuando tú no miras a alguien, tú no quieres ni mirar a... ¿Por qué terminó Israel en Persia? Porque Dios viró el rostro de él. ¿Por qué? Por el mal que Israel había hecho. ¿Y cuál es el mal principal que Israel había hecho? Idolatría. Volverse a dioses ajenos. Acuérdense toda la parte que estudiamos de los reyes, todas cuántas cosas hicieron los reyes de Israel, de idolatría. En el libro de Esther vamos a ver precisamente este capítulo, versículo 31, el versículo 18 del capítulo 31. En el libro de Esther, Dios ha escondido el rostro de su pueblo. Pero aunque Dios ha escondido el rostro de su pueblo, podemos decir que Dios está en la sombra, cuidándolo. Es como la mamá que se pone brava con el hijo y se esconde en castigo, pero siempre lo está vigilando. Y si va, Dios se aparta de Israel, pero da de cierta forma con su providencia, cuidando de Israel. Por tanto, y eso es muy importante, el libro de Esther nos va a dar informes sobre un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. El pueblo judío, cuando se desarrolla el libro de Esther, está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Está como muchos pueblos de nosotros hoy en día, y este mismo país está fuera de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decretó, después de 70 años de cautividad en Babilonia, que la gente podía regresar a su propia tierra, ¿dónde vimos eso? ¿En qué libro? Esdras y Nehemías. Por eso le dije que todos estos libros están entrelazados unos con otros, porque mientras esto sucede antes de llegar a Israel, Esdras, los dos grupos de Esdras y de Nehemías, esto en ese paréntesis de los 70 años que estuvieron en Babilonia, o en Persia, el segundo en Persia, vimos que no todo el mundo, solo hablamos ampliamente, no todo el mundo regresó. ¿Se recuerdan? Solo regresaron unos 70.000, nos dice Esdras y Nehemías. Vamos a ver cuando veamos los libros proféticos de Ageo, de Zacarías, vamos a ver cómo hablan de estos que regresaron. Pero hay una pregunta que nosotros nos hicimos con Esdras y Nehemías. Nos hicimos una pregunta que quedó sin respuesta. ¿Qué pasó con los? Sabemos con los que llegaron a Jerusalén por Esdras y Nehemías. ¿Cómo reconstruyeron el templo? ¿Cómo reconstruyeron la muralla? ¿Cómo leyeron la ley? Todo eso. Pero ahora está la pregunta: ¿qué pasó con los que no regresaron? ¿Se recuerdan que hablamos que después se dispersaron, se casaron con babilonios, con persas? Esther fue una de ellas, se casó con un persa. Eso estaba totalmente prohibido. O sea, esta es la gente que ahora vimos a los que regresaron. Ahora este libro nos va a hablar de quién, de los que se quedaron. De la gente, de la mayoría de la nación que no regresó y se juntó con los persas y desaparecieron, no porque se los llevó un cohete o se fueron para Pakistán, sino porque al mezclarse con paganos perdieron la condición de judíos con el tiempo. Posiblemente los padres, los hijos, o a lo mejor los nietos mantuvieron la condición de judíos, pero cuando pasan 6 o 7 generaciones, pasa con nuestros descendientes en este país. Se va cada vez, cada generación se va diluyendo más la pertenencia. Eso no es nuevo, eso ha pasado en todas las emigraciones. Hay solo dos, actualmente también esto ha pasado, mira tú qué curioso, y es verdad, esto ha pasado hoy en día en Israel. ¿Regresaron? ¿Cuántos regresaron cuando Esdras a Israel? 70.000. Habían casi a lo mejor 1 millón, o cerca de 1 millón. Y ahora, ¿cuántos han regresado a Israel? Hay 4 o 5 millones, porque Israel tiene 6 millones contando los árabes y contando toda esa gente que los árabes musulmanes y los árabes cristianos. Pero han ido como 4 millones, pero en el mundo hay muchísimos más judíos que no quisieron regresar a Israel. En Estados Unidos tiene una comunidad judía gigantesca. O sea que hay más judíos fuera que los que regresaron. Es una situación que se repite. Originalmente regresaron a Israel un par de millones, fue lo que regresó a Israel. Ahora ha llegado esta cantidad porque han tenido hijos y nietos y han venido. Pero originalmente no pasó de 1 millón y tanto, cerca de 2 millones de judíos que regresaron a la nación de Israel, que no están en su propia tierra. Esto es como un paralelo para ilustrar lo que ocurrió en el momento de Esther. Y muchas veces uno se hace la pregunta, ¿tenemos información concreta de la gran cantidad de judíos que no regresaron cuando Esther a su tierra? Y la respuesta es sí. Aquí en el libro de Esther está registrada aquí, en este libro. Lo vamos a ver en las páginas de, a lo mejor una pequeña información, pero el libro de Esther también contiene una importancia histórica. Pero en esto nosotros vemos a Dios desde una nueva perspectiva. Aunque Israel en este momento, los persas, no quisieron regresar, se negaron a regresar, no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios sigue velando por ellos. ¿Y cómo lo hizo? A través de su providencia, a través de la providencia de Dios. Algo que tampoco hoy en día se habla mucho que Dios provee. Hoy queremos proveerlo todo por nosotros mismos. La misma iglesia trata de proveer todo por nosotros mismos. Muchas veces nos dejamos a Dios, que Dios sea el que provea. O sea, hoy en día pues tenemos una situación que nos hemos ido alejando. No se habla del infierno, no se habla del cielo, no se habla del purgatorio, no se habla de la providencia. ¿De qué se habla? De tontería. No, hay veces, por lo menos yo no oigo mucho que hablan de billetes, hablan los pastores. Los pastores sí, que aquí, gracias a Dios, que no sembramos, ni recogemos, ni vendemos escobas ungidas, ni se habla mucho, que lo dijo Carlos en el clavo, se habla mucho de las obras, de hacer, de dar de comer al pobre, y eso está bien, pero nosotros no estamos aquí, para eso está la Cruz Roja, nosotros no estamos aquí excesivamente para darle de comer al pobre. Tenemos que hacerlo, pero ¿qué hace un pobre si tú le das de comer y se muere sin conocer a Cristo? ¿De qué le sirve? De nada. La iglesia no está, tiene que ayudar al pobre porque el Señor no lo mandó, pero el principal mensaje de la iglesia no es darle de comer al pobre, el principal mensaje de la iglesia es llevarle la palabra de Dios y decirle: Dios tiene control y Dios es providente. Y hoy en día hemos cambiado ya todo lo tenemos que hacer, como lo dijo una vez el Papa, que somos una especie de OM, de organización gubernamental de ayuda a las ONG, exactamente. No. Y sí, vuelvo a repetir para que no digan que yo lo dije, Dios nos dijo, es parte de la caridad, pero la caridad nace cuando tú conoces a Cristo, y no llevarle a Cristo a las personas es la primera falta de caridad. Muchas veces la Iglesia Católica da comida de esto y no menciona a Cristo, ni la gente sabe qué es la Iglesia Católica. Yo digo, bueno, ¿y de qué vale? Si me olvido este cuento, yo lo he hecho otra vez y tengo que usar una pequeña mala palabra. No sé si después Jorge la edite, porque Jorge es mi inquisición, pero es parte del... Ahora todo el mundo atendió. Ahora todos los que estaban durmiendo despertaron, abrieron los ojos así para ver cuál es la mala palabra. Yo conocí una vez en Cuba, en mis mocedades, tres franceses que fueron a Cuba y fundaron la congregación de Charles de Foucault, los hermanitos de Jesús, y ellos se mudaron a una casa muy pobre en un campo y trabajaban la tierra, tenían una casa así muy mala de yaguas y pencas esas de palma, y trabajaban la tierra y vivían los tres juntos, era un monasterio pequeño, se hacían la comida, pero ellos no decían que eran curas ni que eran católicos. Era en esa época que la iglesia decía que solamente el testimonio vale, que no hay que predicar, que solamente el testimonio vale. Nosotros decimos, padre, pero porque ustedes no dicen que son sacerdotes o hablan de Cristo a los campesinos. No, solamente nosotros tenemos que dar testimonio. Después pasó una pila de tiempo, una vez pasamos por allí, habían puesto una cruz afuera de la casa, había una pila de guajiro que iban a bautizar. Y yo le dije, pero padre, ¿qué pasó? Dice que terminaron pensando que éramos maricones. Porque veían tres hombres que vivían juntos, que se cocinaban, que se lavaban la ropa, que no iba ninguna mujer. La conclusión que llegaron todos los guajiros y se corrió por toda la zona, que no se acercaran, que esa gente... Así me lo dijo Padre Denny con esas mismas palabras, por eso que lo transmito. Y decidieron poner la cruz y poner el Santísimo. Porque es que no solo el ejemplo, tenemos también que decir, porque eso es un testimonio. Pero el testimonio de dónde viene, por qué estamos haciendo esto, estamos haciendo ustedes esto por amor a ustedes, pero porque nos los manda Cristo. Pero hubo un tiempo y sigue en la iglesia que no hay que dar testimonio de tu fe, que solamente hay que ayudar. Y eso, como vemos, esta ayuda sin decir de dónde venimos, de dónde somos, muchas veces no es un testimonio, es un contra testimonio. Testimonio. A una pregunta que pues solamente vamos a hacer introducción, una pregunta que nos viene también y es difícil de contestar. ¿Qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Todas las doctrinas que nosotros tenemos en la actualidad y creemos que son enseñadas en los libros del Antiguo Testamento, definitivamente, sobre todo en Cristo cuando actualiza el Antiguo Testamento. Tenemos la redención que fue enseñada en el libro del Éxodo. Recuérdense que el libro del Éxodo le dicen el primer evangelio, porque el libro del Éxodo habla de la redención de ¿quién? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado y Dios lo redimió. Nosotros estábamos en el pecado y Cristo nos redimió. Pero al Éxodo, lo hablamos cuando el Éxodo, muchos de ustedes no estaban, se le llama el libro, el evangelio del Antiguo Testamento, el libro de la buena noticia, el libro de la redención. Tenemos el tema del amor en la redención, que nos lo narra ¿quién? El libro de Ruth. El libro de Job nos enseña acerca del arrepentimiento. Lo vamos a ver cuando lleguemos allá. La resurrección fue expuesta en el libro de Jonás. O sea que vemos que las grandes doctrinas de nuestra fe cristiana fueron enseñadas ya de antemano, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, que después Cristo lo va a hacer realidad. Por eso Moisés, Jonás, toda esta gente apuntan a Cristo. Ahora bien, el libro de Esther nos va a revelar qué cosa es la providencia. El libro de Esther es lo que nos va a hablar de la providencia de Dios, que es el libro de la providencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir simplemente que este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa peor se puede pedir? Entre paganos y fuera de la voluntad de Dios, como mucha gente hoy aquí. Ellos no obedecían las órdenes de Dios, y definitivamente, porque ¿cuándo fue la primera orden de Dios? Que regresaran, y ellos se olvidaron de Dios. Evidentemente, ellos no tuvieron mucha comunicación con Dios, ya no tenían sacerdotes, los sacerdotes y los levitas regresaron. Posiblemente que esta gente mucho no oraran. ¿Ustedes se recuerdan cuando llegaron los cautivos a Babilonia? Cuando llegaron de Israel a Babilonia, como nos dice el Salmo, cuando le decían los babilonios, canten los cantos de las tierras de ustedes, ¿se acuerdan? Y el Salmo dice, ¿cómo vamos a cantar canciones de Dios en una tierra extraña? Que se me pegue la lengua al paladar y se me seque el brazo derecho si yo canto a Sion en este lugar. Es la angustia del refugiado, ¿no? ¿Cómo yo voy a acordarme de cuando canto los cantos de mi tierra? Me siento todavía peor. ¿Cómo yo voy? Eso es lo que decían ellos cuando llegaron. Dice que a las orillas de los ríos nos sentábamos a llorar y acordarnos de Sion. ¿Pero qué? Pasaron 70 años, ¿qué pasó? Se olvidaron de Sion. El olvido que da los años muchas veces es bueno, pero muchas veces no es bueno. En realidad, Sion, que era un montón de ruinas. Ellos no quisieron regresar, dijeron, eso está perdido, eso es una obra perdida, eso es perder el tiempo, regresar esa pila de piedra a reconstruir esa ciudad en ese pedregal que hay allí. Dijeron, mi lengua que se pegue al paladar. Y después la lengua se les pegó porque se quedaron silenciosos referente al Dios de Israel. Esta situación convierte el libro de Esther en una obra diferente. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir acerca de Dios? Pues muy sencillo, Dios no se había olvidado de los judíos que fueron desobedientes a Él. Y uno dice, ¿pero cómo los pudo dirigir Dios si ellos lo habían rechazado? Dios no lo guió personalmente como guió a los que fueron a Jerusalén. ¿A través de qué guió Dios a estos que se quedaron porque se olvidaron de Dios? A través de su providencia. Dios muchas veces nos guía a través de su providencia. A los que se alejan de Dios, muchas veces Dios los guía a través de su providencia. Dios muchas veces a nosotros nos guía, pues nos guía directamente a través de la Escritura. Podemos recoger con mensajes de cualquier cosa los que creemos en Cristo. Cualquier cosa nos da, oye es el radio, oye es algo y te da un mensaje. Pero esta gente que no están al tanto de lo de Cristo, y están bautizados y son de Cristo, como pasó al pueblo de Israel que estaba circuncidado, como estaban en el pacto, como Dios los guió por medio de su providencia. O sea, por eso que este es un libro que, aunque parece una historia de amor, es un libro muy diferente, extremadamente diferente. Ahora, lo que les dije ahorita, ¿qué es la providencia? Si somos un poco, como hay veces que ustedes se vuelven teológicos y queremos una definición teológica de la providencia, dice, la providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las cosas invisibles, lo bueno y lo malo. Todo lo dirige hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad a la larga siempre prevalece. Esa es la definición teológica. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué dijo el salmista? Y su reino domina sobre todos. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, San Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según su designio y su voluntad. Así que, ¿qué cosa? Nuestro Dios dirige las cosas, tanto animadas como inanimadas, para llevarlas ¿a qué? A su voluntad, a su propósito, a su voluntad. Esa es la providencia de Dios. Porque muchas veces pensamos que la providencia de Dios es darnos y darnos y darnos y darnos. Eso es lo que me dice la gente común. Ay, Dios es providencia, siempre es verdad. No, la providencia verdadera de Dios es que siempre nos guía ¿a qué? Al cumplimiento de su... Claro, en ese guiar al cumplimiento de su propósito, una de las facetas es que nos provee cuando tenemos necesidad. Pero tampoco la providencia de Dios es la Cruz Roja, que nada más que está para darnos comida y trabajo. La providencia de Dios es más que eso, es llevarnos, que no nos perdamos, llevarnos ¿a qué? A su propósito, a la salvación, a su propósito. Hay tres palabras en las que necesitamos concentrar nuestra atención para entender adecuadamente la providencia de Dios en relación con lo material y con el hombre en particular. La primera palabra es creación. Y como hacíamos en la escuela de Filipa Jaimerena allá en mi pueblo, ¿cuál es la palabra?
Creación.
Ajá. Pues si no, Filipa te ponía las manos así y te daba con una regla de ese tamaño por aquí. Y créanme que nunca me causó ningún trauma. Y ya de mayor yo quería entrañablemente a Filipa, que estaba viejita, iba a su casa a hablar por horas, porque no era el ogro que parecía en la escuela. Era una mujer extremadamente dulce. ¿Por qué no metí esos reglazos? Porque nos estaba educando y bien que nos educó. Pero no se asusten que yo no voy a usar la vara de Filipa Jaimerén. Pero ¿cuál es la primera palabra que tenemos que para conocer la providencia? ¿Cuál es la primera palabra que tenemos que conocer?
Creación.
Nosotros entendemos por creación que Dios, por medio de su orden, ordenó todo el universo. Eso es lo que nosotros entendemos por creación. Porque dice, ¿qué le dice la Biblia? Que en el principio todo era un caos. Dios pone orden. La creación de Dios comienza con el orden. Esa es la segunda. La segunda palabra es preservación. ¿Cuál es la segunda palabra?
Preservación.
Y esta es una palabra tremenda. Quiere decir que es por la preservación de Dios que el universo se mantiene unido. Porque Dios no solo creó el universo y lo dejó ahí. Dios mantiene continuamente actuando en el universo a través de ¿qué? De la preservación, preservando la obra que él comenzó, manteniendo unido al universo. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, se nos dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todas las cosas están en Dios. Por eso el que busca a Dios fuera de las cosas, ¿qué se encuentra? Nada, porque Dios está dentro, las cosas están dentro de... Yo vi otro día un meme de eso que ponen muy simpático, pero muy real. Hay un perro, no sé cómo se llama, que tiene en los muñequitos, que tiene muy mal carácter y que siempre se está riendo, que se ríe así. ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, sale un cuadro y salen cuatro pulgas adentro de los pelos del, del perro, y una pulga le decía a la otra, los perros no existen. Y el otro le decía, claro que no existen, ¿tú has visto alguna vez un perro? Y la otra decía, no, yo nunca he visto un perro, pues no existe. Entonces sale el perro después, riéndose. Las pulgas, ¿por qué las pulgas no creían en el perro? Porque no lo podían ver, porque estaban dentro del perro. Y decía, si son los ateos, ellos dicen que Dios no existe porque no ven a Dios, pero ellos no ven a Dios porque están dentro de Dios. Tú no puedes buscar a Dios fuera de las cosas, porque las cosas están dentro de Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo. ¿Qué hace funcionar el universo como un mecanismo de un reloj? La preservación de Dios en el universo. Cuando uno mira esas cosas, es verdaderamente fantástico. Fantástico cómo Dios no solo crea, porque la gente se queda en la creación. No solo en creación. Hay creación y ¿qué más? Preservación. El día que Dios no preserve su creación, todos los planetas chocan unos con otros, dejan de girar, se acaba todo en un minuto. Ahora, la tercera palabra. ¿Qué ustedes creen que es la tercera palabra? Providencia. Se las vengo diciendo. ¿Cuáles son las tres palabras para entender el proceso de Dios? Primero, segunda, preservación. La primera se acordaron, la segunda ya no estaba muy seguro. Y la tercera, providencia. Y esa es la palabra que vamos a estudiar en este pequeño, muy pequeño libro de Esther. Porque solo Dios no crea y provee, porque Dios sí crea y provee. Dios no solo crea y preserva, porque si Dios crea y preserva y no provee, tampoco funciona la cosa. Así que Dios crea, preserva y es providente, provee. Y esa es la forma en la cual Dios está dirigiendo el universo, en esas tres palabras. Él lo está dirigiendo desde por la mañana, todos los 24 horas, lo está impulsando hacia el futuro. ¿Por medio de qué? De su providencia, de su quehacer diario. Por eso es tan bella la frase que encierra lo que le dice el Abraham a Isaac. Cuando se acuerdan, ya Abraham levantó el puñal en Génesis 28 para matar a Isaac. Y sale y dijo, padre, veo la piedra, veo el altar, veo la leña, pero no veo la ofrenda. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Yahvé Yireh. Dios proveerá. Abraham sabía que todo este proceso de preservación viene dentro de la providencia Y eso es lo que nosotros tenemos que decir en todas las facetas de nuestra vida. Cuando venga la parte difícil que parece que no hay por dónde salirse, ¿qué es lo que tenemos que decir? Dios. Y no decir, Dios proveerá, pero voy a ir a una santera por si acaso. No, eso no. Eso no funciona. Esto funciona por fe. Muchas veces en la vida uno tiene que decir, Yahvé Yireh. O Yahvé Yireh. Dios proveerá. Dios es el timón invisible de esta nave. El libro de Esther nos proporciona la mejor ilustración de la providencia de Dios. Por eso, aunque el nombre de Dios nunca se mencione, sí lo vemos, su providencia en cada página de este libro, que según pues les dije ya se cree que fue escrito por Mardoqueo. El versículo clave se encuentra en el 4:14, Esther 4:14, y dice lo siguiente, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Ese es el versículo principal. ¿Por qué Esther llegó a ser reina? Siendo una judía, no siendo noble. ¿Y por qué ustedes creen que Esther llegó a ser reina? Por la providencia de Dios. Ella, nadie entendía cómo Esther había llegado a reina. Pero ahí estaba trabajando la providencia de Dios. Y todo el reinado de Esther tenía un propósito, salvar al pueblo de Dios. Tú ves que aquí la providencia no va a ser dar comida. Aquí la providencia va a ser salvar al pueblo de Dios. La semana que viene, pues, podemos, entraremos en el primer, haremos un pequeño bosquejo y entraremos en el primer capítulo de este libro que no es largo, pero es un libro verdaderamente hermoso. Es un libro muy, muy hermoso. Ustedes van a ver que es un libro muy, muy, muy bonito.